Conmigo en el libro de Abdías. Es muy difícil encontrar esta carta. Es en la última sección de los profetas menores, después de Amos y Joel. Joel, Amos. Después tenemos a Abdías. Joel, Amos y Abdías. Entonces, el libro de Abdías. Vamos a empezar nuestra exposición por este Antiguo Testamento, profeta de Obadías, que es la carta más corta del Antiguo Testamento. Y porque es la carta más corta, tal vez no vamos a pasar 3 años aquí, pero quién sabe. Solo vamos a ver la primera parte de la primera versículo. Puede pasar 3 años o 30, quién sabe. Si hacemos la mitad de un versículo cada semana, son 21 versículos. Pero esta mañana solo vamos a ver la primera mitad de ese versículo para hacer una introducción de toda la carta de Abdías, para poner la base para nosotros. Entonces, poco conmigo a Abdías, y me gustaría leer todo el libro para ustedes esta mañana. Eso puede decir que por lo menos has leído un libro de la Biblia en el primer día del año. Vamos a leer todo el libro, son 21 versículos, para tener el contexto de lo que vamos a estudiar. Escucha la palabra del Señor. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. El mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estarás abatido de gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísimo morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque esté entre las estrellas, pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarán lo que levantaste, ni entrarán a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escondidas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que están en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían de tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del mundo de Esaú por el estragio. Porque la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Extraños estaban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. No debiste estar entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en día de la calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercana está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y serán santo. En la casa de Jacob recuperarán sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú Etopia y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán a los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sepharán poseerán las ciudades de Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar el monte de Esaú. El reino será de Jehová. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias por toda tu palabra. Gracias por este libro corto del Antiguo Testamento, Señor, de tus profetas menores, Señor. Ayúdanos a entender las verdades de este libro y aplicarlos en nuestro corazón, el significado para nuestra mente y corazón. Cámbianos para escuchar las advertencias, para regocijarnos de las grandes verdades que tenemos esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Los Hatfields y los McCoys. ¿Quién ha escuchado de esos nombres? Levanta la mano. ¿Quién ha escuchado de los Hatfields y los McCoys? Pues más de la mitad. Esos nombres son parte de la historia y no por buena razón. Sus nombres son famosos por una pelea entre las familias que duraba más de una década, del final del siglo 1800 al principio de 1900, aquí entre las líneas de Kentucky y Tennessee. Como cualquier pelea que dura por décadas, nadie realmente sabe cómo empezó. Déjame darles un resumen de la historia de ellos. Durante el tiempo de la guerra civil, las dos familias estaban en diferentes lugares, uno por los confederados y otro para la Unión, pero probablemente no es la razón por la cual empezó esa rivalidad. Probablemente empezó por una acusación de un cerdo robado. Por eso empezó. Los Hatfields y los McCoys vivían a diferentes lados de un arroyo, eran vecinos, y Randy McCoy acusó a Lloyd Hatfield de haber robado uno de sus cerdos. McCoy demandó a Hatfield y después el juez era un Hatfield, un pariente que estaba pariente de los dos, dijo el cerdo tenía la marca de Hatfield y Hatfield fue encontrado inocente. Pero eso es donde empezó la historia. Unos años después, William Sain, quien dio el testimonio que era pariente de los Hatfields y los McCoys, él fue asesinado por dos McCoys. Esos dos McCoys dijeron que era defensa propia y ellos fueron encontrados inocentes también. Un año después, Johnson Hatfield, hijo de la patriota Hatfield, empezó a salir con Rosen McCoy. Como el día moderna, Romeo y Juliet era prohibido por la familia, que causó aún más conflicto entre las familias. Y uno de los hermanos de los Hatfields fue matado, asesinado por tres hermanos menores de Rosen McCoy. Los Hatfields respondieron buscando vergüenza, queriendo tomar la ley en sus propias manos, y mataron a tres McCoys. Pues solo estoy dándoles el resumen porque hay mucho que pasó entre ellos. Y a la cima de la pelea, en 1888, cuando los Hatfields estaban alrededor de la cabaña de los McCoys y abrieron fuego y prendieron fuego a la cabaña, dos de los hijos de los McCoys, niños pequeños, murieron en el incendio. Pero por las próximas décadas, esa pelea entre familias, más de una docena de parientes murieron y fueron heridos y llegaron a un fin cuando la Corte Suprema tenía que intervenir a esa pelea entre las familias. Y los últimos de las dos tribus era un castigo de la vida en la cárcel por el asesinato de los niños cuando encendieron a la cabaña. Y eso es el final de esa pelea que duraba como 40 años. Luego mencioné esa historia, les di el resumen de esa historia famoso de esa pelea entre las dos familias. ¿Por qué los Hatfields y los McCoy, escuchando toda esa violencia, es terrible lo que pasó? Pero la pelea entre los Hatfields y los McCoy no tiene nada que ver, no se compara con esa pelea que vamos a ver en Abdías. La pelea de los Hatfields y los McCoy era inocente comparado con la rivalidad entre los israelitas y los de Edom. Puede decir que ellos son la versión del Antiguo Testamento de los Hatfields y los McCoy, o puede decir que los Hatfields y los McCoy son la versión americana de Israel y de Edom. Es la carta más corta en el Antiguo Testamento, pero es muy básico, fundacional. Entonces, el plan para el día hoy es ver tres aspectos de la carta. Primero, quiero introducirlo en luz de su contexto canónico, o queriendo decir, dónde está en el canon, en las escrituras, específicamente como uno de los profetas menores, para ver un voceo rapidito. Después queremos ver el contexto histórico de esa pelea que empezó en Génesis. Y después vamos a ver el contexto literario. Esas preguntas importantes. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los recipientes? ¿Cuál es el propósito principal? ¿Por qué fue escrito por ese autor en particular? Entonces, vamos a querer ver todas esas introducciones para preparar el camino para ver el libro. Entonces, el lugar canónico, la historia y el contenido. Hay mucha aplicación para nosotros, pero vamos a ver el bosque de Abdías antes de verlo versículo por versículo. Entonces, vamos a ver con el contexto canónico. Su lugar en el canon de la Escritura, donde está en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender eso para interpretar correctamente este libro. Entonces, si vemos a Abdías, está en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, y la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, se dividía en tres secciones. Se dividía en el Torah, que son los cinco primeros libros de la Biblia, y la próxima sección hay la Torah y hay el Nehemías. El Nehemías era el libro de todos los profetas, y después había el Keterim, las escrituras de sabiduría, del exilio. Pero tienes que entender que la Biblia hebrea tenía tres partes: la Torah, el Nehemías y el Keterim. Y por eso, si escuchas que una persona judía habla del Antiguo Testamento como el Tanakh, Torah por Torah, N, Negev y Kerim, y K. Entonces, entre el Negaim, el libro de los profetas, es una parte principal de la Biblia hebrea. Hay tres secciones: los profetas anteriores, que son los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. La Biblia hebrea los tiene como profetas anteriores. Y después tiene los profetas posteriores, que son los profetas mayores, como lo decimos hoy en día, como Isaías, Jeremías. Y después la última sección de los profetas en la Biblia hebrea es un solo libro, que se llama los 12. ¿Los 12 qué? Son los 12 profetas menores, conocido en nuestra traducción. Son los 12 profetas menores, los 12 profetas menores. Pues quiero decirles que en la Biblia hebreo, originalmente, los 12 profetas menores eran parte de un solo libro en vez de 12 libros separados. Y eso es muy significado porque realmente hay un tema unido en todos los profetas menores, por decir. Tal vez es más corto que los otros libros proféticos, pero todos tienen una contribución importante a la teología y a la vida cristiana. Muchas veces la gente no piensa en los profetas menores. Y vamos a ver que tienen un papel principal en la historia redentiva, y más de eso al final del sermón hoy. Porque mucho de eso se ve en Abdías, muchos de los temas de los profetas menores. Pero tienes que saber, es mejor ver a la relación entre los 12 profetas menores que verlo como libro aislado. Entonces, es bueno pensar en ellos como un solo libro. Entonces, ahora vamos a ver la orden o la forma de esos profetas. Quiero dar los nombres, porque son nombres desafortunados. Cuando pensamos menor, ¿qué es? Pensamos insignificante, no importante, algo que no tenemos que estudiar, que debemos pensar en los mayores y después, no en los menores, ¿verdad? Por eso no se llaman profetas menores, por eso se llaman así, porque son cartas más pequeñas que los profetas mayores. Por eso se pueden combinar en un solo libro. Entonces no son menores en importancia o menos importantes en la historia de la redención. Solo se llama menores porque son más pequeños por su largo. Entonces no permite que el nombre te engañe porque son muy significantes. Vamos a ver el más menor de los profetas menores. Entonces hay muchos significados aquí en la carta de Abdías. Ahora, la orden de los 12 profetas menores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos la orden que tenemos en los profetas menores? ¿Por qué está organizado así que es Oseas hasta Malaquías? Pues, hablando generalmente, la orden de los profetas menores normalmente es por orden cronológico, no estrictamente. Vamos a hablar más de eso en un rato. Porque realmente puedes dividir los 12 profetas menores en tres grupos cronológicos. El primer grupo, los primeros seis libros de los profetas menores, en orden que tenemos, son los profetas tempranos, antes del exiliado. Todos antes del el siglo IX. Entonces, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás y Miqueas. Después, la última parte son los profetas que vienen justo antes del exiliado Babilonia, como el siglo VII antes de Cristo. Nahum, Habacuc y Sofonías. Y después, los últimos libros son los libros post-exiliado. Entonces, después del exiliado Babilonia, siglo VI. Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, si te preguntas por qué tenemos ese orden, pues están en orden cronológica. Los primeros seis son muy temprano antes del exiliado, los otros tres justo antes del exiliado y después los otros tres después de volver del exilio. Entonces, el siglo IX, siglo VII, siglo VI. Entonces, espero que no se han perdido, pero yo creo que eso nos ayudará a ver a días en la gran esquema de los profetas menores. Nos ayuda a poner una fecha al libro de Obadías y para entender su contenido. Entonces tenemos a los primeros seis libros pre-exilio, porque Abdías es parte de este grupo. Abdías está mencionado como el cuarto libro. Entonces, Oseas, Joel, Amos y Abdías. Y tú pensarías, porque Abdías es el cuarto libro en ese grupo, probablemente es el cuarto cronológico. Pero eso no es un hecho, no es cierto. Abdías no solamente es el libro más corto en el Antiguo Testamento, pero Abdías era el libro más corto de los profetas menores. Abdías es el profeta más viejo de todos los profetas, antes de la escritura de los otros profetas, hasta los profetas mayores. Habían profetas que venían ante él, y veremos que él profetizaba al mismo tiempo que el gran profeta Elías, pero los libros de los profetas mayores, pues Abdías profetizó antes de él. Entonces preguntamos, ¿por qué pusieron a Abdías cuarto en el orden de los 12 profetas menores? Porque él es más antiguo, la carta es más antigua, fue escrito antes de Joel, Amos, Oseas. Pues la razón es porque las tres categorías de los profetas menores, hablando en general, están en orden cronológico. Pero los libros en sí, especialmente los primeros seis, no están en orden cronológico, pero tienen un orden temática que tiene que ver otra vez con los doce libros de los profetas menores siendo un solo libro. Acuérdense que ellos unían a los 12 en un solo libro. Déjame darle el fluyo temático de los primeros cuatro libros. Y yo les digo eso para ver la razón por la cual Abdías está en el cuarto lugar y nos ayuda a entender el contenido del libro. No les doy toda esa información para darle trivia bíblica. Los 12 empiezan con Oseas. Osea era profeta al reino del norte, pero su mensaje es único comparado con los otros 11, porque aunque contenía el juicio, puedes leer el libro de Oseas, el enfoque de Oseas no es el juicio, sino la salvación del pueblo de Dios. Todo el libro de Oseas es una imagen del amor de pacto de Dios para su pueblo. Y así empiezan los profetas menores. O sea, empieza por un propósito, no solo porque fue escrito primero, pero para empezar con la palabra de un Dios que salva y que ama a su pueblo a pesar de su adulterio espiritual. Todavía les ama por su pacto, que Jehová es el Dios de amor. Y después de Oseas tenemos a Joel, que es contemporáneo de Oseas, vivían por el mismo tiempo, y él profetizó al reino del sur. El énfasis de Joel, que es algo único comparado con los otros libros, todavía incluye mucho del juicio. Pero el profeta menor Joel se habla del arrepentimiento y perdón, la llamada al arrepentimiento. Tanta énfasis que todo el libro es una llamada al arrepentimiento y habla del perdón. Entonces, o sea, el amor de Dios, y después del amor de Dios por un pueblo que rebelde, que había cometido el adulterio espiritual. Después tenemos a Joel, que Joel es un Dios de perdón, la necesidad de arrepentimiento. Y cuarto es Amos, cuyo mensaje es el mensaje que esperamos de los profetas menores. Él abre la escenaria para los otros libros que hablan del juicio. De Amos hasta el final, todos los profetas menores hablarán del juicio. Amos empieza su libro con el juicio, y su libro es un libro exhausto del el juicio. Habla de cómo todos merecen el juicio. Judá, Israel por sus pecados, todas las naciones gentiles, todos serán juzgados por su pecado. Eso es Amos. Todos merecen ser juzgados. Y después llegamos a Abdías, el cuarto profeta menor, pero es el libro más corto y más antiguo de los 12 profetas menores. Como Amos, su tema será el juicio, y ya lo leímos en voz alta juntos. Probablemente capturaron ese tema, era el tema de juicio de Dios contra Edom. Pero lo que hace la diferencia entre Abdías y los otros libros proféticos, no solamente que es el más corto, el más antiguo, pero es un libro escrito a una nación gentil. Es un libro profetizado en contra de una nación gentil, en vez de ser escrito a Israel o Judá o pueblo de Dios. Abdías está profetizando a Edom, y está escrito a Edom. Entonces, Nahum es el único profeta menor que fue escrito a la nación gentil, fue escrito a Nínive, aunque Jonás era una carta que hablaba de un hombre que fue a Nínive, pero no fue escrito en la nación de Nínive. Entonces, Abdías fue escrito a los de Edom, y Nahum a los de Nínive. Pero Abdías es diferente que Joel, porque Joel es Amos, perdón, porque Amos habla de que todos merecen el juicio, pero Abdías es diferente porque está centrado hablando de ese Edom. Entonces, Edom, eso es el lugar donde está Abdías en las profetas menores. Espero que les haya ayudado. Abdías es parte de los libros proféticos, no son menores por significancia, sino por tiempo. Abdías es cuarto, no por cronología, sino por teología y el sentido temática. Ahora vamos al segundo punto. Vamos a ver el contexto histórico. Ese es donde podemos ver la comparación entre la historia de los Haptos y los Mekoi y el libro de Abdías. Abdías era israelita que profetizaba la destrucción y el juicio de Dios sobre los edomitas, esa nación gentil. Pues, ¿qué tiene que ver el hecho de que un israelita está profetizando en contra de los edomitas? Pues, mucho, si entiendes la historia, porque la pelea entre los israelitas y los edomitas empezó mucho antes del libro de Abdías. Y para ser preciso, era 1,000 años antes de la primera profecía de Abdías. 1,000 años antes empezó la pelea. Entonces, Abdías fue escrito como el año 900-850, pero la pelea entre los israelitas y los edomitas fue hace mucho atrás, como 1,800-1,900 antes de Cristo. La pelea entre los Japtos y los Mecois duraba 40 años, casi medio siglo, pues esa pelea entre Israel y Edom hasta el día de Abdías duraba 10 siglos y continuará 5 siglos más después de la carta de Abdías. Entonces, solo para ponerlo en perspectiva, así por tanto duró ese pelea. Entonces, vamos a acordarnos, como yo les acordé de los Haptos y los Mecois, aguántenme mientras acordamos de cómo empezó ese pelea entre los israelitas y los edomitas. Y es importante porque Abdías está pronunciando el juicio de Dios sobre los edomitas. Vamos a ir hasta donde empezó. No había el robo de un cerdo como con los Hatfield y Mocois, pero es algo pequeño, ¿verdad? Era el engaño que involucraba sopa. Entonces, busca conmigo en Génesis capítulo 25, que leímos antes del servicio. Génesis capítulo 25, tenemos el principio de esa pelea. Es difícil entender Abdías sin Génesis 25. Génesis 25, empezando con versículo 19, tenemos el linaje de la familia de Abraham, Sara y Isaac, es su hijo prometido. Después, Rebeca, la hija de Isaac, era estéril, no podía tener hijo. Isaac ora a Dios para que le abra el vientre y lo hace. Y no solamente tiene un hijo, sino dos gemelos. Y esa es la descripción del nacimiento, empezando en versículo 2. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo, el mayor será al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y otro velludo como una belliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, todo eso antes de la sopa, la pelea empezó estando en el vientre de su madre, antes de nacer. Ellos luchaban el uno contra el otro aún en ese momento. El Señor le dijo a Rebeca que dos naciones vendrían de esos dos niños, que dos pueblos divididos, que uno sería más fuerte que el otro y el menor serviría al mayor. El menor serviría al mayor, que es el opuesto de lo normal. El mayor siendo Esaú y el menor siendo Jacob. Dios habla a Rebeca de su plan soberana de esos dos hombres y nos dice que Isaac amaba a Esaú, porque Esaú cazaba la comida y era buena. Y Rebeca amaba a Jacob. Entonces hay una pelea entre los niños por la afección de sus padres. Sus padres están con sus favoritas. Y después tenemos el principio verdadero de la pelea. Y esa es la historia en versículo 7 a 34. Nos dice que Esaú vino de haber cazado en el trabajo, habían estado ahí afuera, era un hombre de los hombres buscando la comida, pero tenía hambre y no tenía energía después de haber trabajado todo el día, y al entrar a la casa huele a comida bien rico, sopa de lentejas que su hermano Jacob cocinaba, y él moría de hambre, entonces quería agarrar algo de comida y va a tomar la comida de Jacob. Y Jacob dice, espérate, si quieres esta comida, véndeme tu primogenitura. Pues para nosotros la primogenitura no parece tan importante porque no nos aplica a nosotros. Pero en esos tiempos la primogenitura era muy importante. Eso era el hijo, pertenecía al hijo primogénito. Era suyo por mérito de su nacimiento. No es solo jactar que era el primogénito, sino que recibía la herencia de su padre, una porción doble de lo que recibirían los otros hijos. Entonces, tener la primogenitura involucraba tener dinero, riquezas, poder, tierras. Entonces, Jacob quería recibir la primogenitura de Esaú y ha atrapado a Esaú en el momento muy débil en su vida. Muere de hambre. Y Jacob dice, pues no te daré comida a menos de que me vendas tu primogenitura. El derecho de tener los privilegios de ser el primogénito de la familia, de tener toda la riqueza de las pertenencias de nuestro padre. Piénsalo en la historia. Es una historia verdadera. Pero vendiendo la honra, el dinero futuro, las riquezas, tu primogenitura, ¿valdría sopa? Pues depende. En un sentido, claro que no vale la pena. Pero en otro sentido, si vas a morir, pues vale la pena, como dice Esaú. Entonces Esaú tenía hambre, él decía que se moría, entonces vendió su primogenitura a Jacob por esa sopa roja de lentejas. Jacob le robó la primogenitura, pero el engaño de Jacob no termina ahí. Busca conmigo en Génesis capítulo 27. Vamos a ver esa historia rapidito. Génesis capítulo 27 nos cuenta la historia de Jacob, que no engañó otra vez a Esaú, sino que esta vez engaña a su padre Isaac con la ayuda de su madre Rebeca. Entonces vemos que hay una bendición para el primogénito y lo recibió antes de la muerte de su padre Isaac. Y la historia es que Isaac ya estaba viejo, ciego, y quiere dar una bendición especial a Esaú, aunque sabe que Esaú había vendido su primogenitura, pues quiere darle una bendición especial como su testamento. Pero su esposa Rebeca lo escucha y ayuda a Jacob a engañar a su padre para que Jacob reciba la bendición especial y no a Esaú. Entonces Jacob engaña a su padre poniéndose la ropa de Esaú, que pone la piel del cabra en sus antebrazos para que sentía como Esaú. Y Isaac fue engañado y le dio la bendición de Esaú, y Esaú regresó y estaba devastado. Y él dice, los días de la muerte de mi padre se acerca y después mataré a mi hermano Jacob. Su hermano le había engañado con la primogenitura, después le robó a su bendición, pero dice, después del duelo para mi padre, pues te mataré. Entonces Esaú ya está preparado para matar a Jacob por su traición. Pasan 20 años, Jacob obviamente no quiere estar cerca de Esaú porque no quiere morir. 20 años pasan y se ven de nuevo. Jacob está casado con hijos y se ven de nuevo en Génesis capítulo 33. Buscan ahí conmigo. Justo antes de Génesis capítulo 33, Jacob huye de la tierra de su suegro porque su suegro y sus cuñados ya estaban celosos de la riqueza de Jacob. Entonces van a volver a Canaán. Y Jacob sabía que tenía que pasar por la tierra de Esaú, la tierra de Edom, la tierra de Esaú, para llegar a Canaán. ¿Y cómo crees que se sentía Jacob pasando por las tierras de su hermano? Pues muy nervioso, ¿verdad? La última vez que había escuchado palabras de su hermano era, te voy a matar. Entonces habían pasado 20 años sin verse y ahora Jacob tiene que pasar por la tierra de Esaú. Y tenía miedo, ¿qué haré? envié a todos los grupos antes de él para que Esaú sabía que le iba a entregar todos sus regalos. Tenía mucho miedo y no quería ver a Esaú ese primer día. Y esa noche, antes de verse con Esaú, Jacob tenía miedo y va al Señor en oración, o más específicamente nos dice que Jacob lucha con Dios. Es una historia increíble que pasa toda la noche y la mañana luchando con Dios, un hombre que sabremos después que es una representación humana de Dios, un cristofanía. Pero hay alguien con quien Jacob luchaba todas las noches. Es una imagen de la oración, pero literalmente luchaba con el Señor. Y cuando llega al final, él le pide una bendición del Señor. Y este cristofanía sí le bendice a Jacob. Y al final le bendice asegurándose un pasaje seguro por la tierra de Esaú. Y después de haber luchado con Dios toda la noche, Jacob recibe su apodo de Israel, queriendo ser él quien lucha con Dios. Entonces el apodo de Jacob es Israel, de ahí viene el nombre de la nación. El próximo día Jacob se conoce con Esaú y en vez de estar rencoroso buscando su muerte, él corre a Jacob, le abraza, le besa, llora lágrimas de gozo por haber visto a su hermano vivo. Jacob quería darle todos esos regalos y Esaú dice, no, tú eres mi hermano, te quiero, cruza mi tierra y haz lo que quieres hacer. Ahora, antes de pensar, pues parece que la cosa está bien, que ya ha terminado la lucha, pues los descendientes de estos hombres siguen peleando por muchos años más. Los descendientes de Jacob, los israelitas, por el apodo de Jacob. Los edomitas se llamaban edomitas porque el apodo de Esaú es Edom, porque él fue engañado por la sopa roja. Entonces, los dos pueblos están conocidos por los apodos de sus patriotas. Entonces, 400 años después de Jacob y Esaú, en un resumen pequeño, mucho pasa entre ese tiempo, pero 400 años después de Jacob y Esaú, el pueblo de Dios está en el desierto después del gran éxodo que estudiamos en el libro de Éxodos. El pueblo de Dios está ahí andando en el desierto. Eso se puede ver en Número. Moisés, a guiar el pueblo de Dios, tenía que cruzar la tierra de Edom. Y Edom fue a hablar con el rey de Edom y le pidió camino seguro para pasar ahí. Necesitaban agua porque eran esclavos recién rescatados. El rey de Edom le niega el pase y no les ayuda en su tiempo de necesidad. No solamente niega su petición, pero el rey de Edom envía a un ejército grande a la frontera para mostrar su fuerza, diciendo a los israelitas no cruzarán. Y después, 600 años después de que los edomitas negaron el paso a Israel, ahora llegamos al libro de Abdías. Y el contexto inmediato del libro de Abdías es la pelea entre Israel y Edom. Está en Segundo de Reyes, capítulo 8. Busca ahí conmigo. Segundo de Reyes, capítulo 8. Eso es el contexto directo de la pelea. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 20 a 22. Y después en Segundo de Crónicas, 21, versículos 8 a 20. Pero en los días del rey David, los edomitas fueron conquistados por Israel. Pero justo antes de la profecía de Abdías, Edom se rebeló. Se rebeló en contra de Israel. Y después miraron mientras los filisteos y los árabes invadieron a Judá y salieron con todas las pertenencias de la casa del rey. Y no solamente hicieron eso, pero también salieron con la familia del rey, sus esposas, sus hijos, menos el hijo menor. Y realmente fue un tiempo terrible en Israel. Eso es el contexto antes de la profecía de Abdías. estaban siendo vencidos por sus enemigos ancianos, los filisteos, juntos con los árabes. Y todo el tiempo Edom solo estaba ahí viendo y alegrándose en la caída de Judá. Entonces, eso es el contexto histórico del libro de Abdías. Después, mil años después del nacimiento de Jacob y Saúl, hasta la caída de Judá, y los edomitas jactándose en la caída de Judá. Mil años de pelea, de batallas, el uno entre el otro. Como se pueden ver, los Hattels y los Mecoes no comparan a los edomitas y los israelitas. Eso es el contenido histórico. Tenemos el contexto canónico, después tenemos el contexto histórico. Ahora vamos a ver las preguntas importantes. ¿Quién escribió este libro? Pues sabemos que pasó en como 850 antes de Cristo. ¿Quién lo escribió? Pues se dice en la primera parte de la primera versículo. Visión de Abdías. Visión de Abdías. Antes de ver a Abdías, tenemos que entender que es una visión de Abdías, que es algo que viene del Señor, que el Señor lo reveló especialmente a Abdías. Era una profecía del Señor para darle a Abdías, para proclamarlo fielmente a los edomitas. Porque cuando hablaron los profetas, decían, así dice el Señor. El Señor utilizaba a los profetas para pregar al pueblo. Entonces, sí, Abdías es el profeta, es el autor de este libro, pero Dios inspiró esa profecía y la escritura de este libro. Vamos a estudiar a Abdías. ¿Quién es Abdías? Su nombre significa el siervo de Jehová y sirve fielmente a Jehová como profeta. Pero más que su nombre, pues no nos da mucha información acerca de este hombre, este profeta. Antes de lo que él escribe, sabemos que probablemente vivía en el tiempo cuando los edomitas se jactaron por la caída de Israel. Probablemente fue testigo de eso. Y eso es todo lo que sabemos. Pero si empiezas a estudiar por el Antiguo Testamento para ver si hay otras figuras como Abdías, realmente encontramos una persona y no estamos seguros. Pero adivinando en una manera educada, hay Abdías en otro lugar en el Nuevo Testamento que es el profeta menor. En el Antiguo Testamento se menciona 10 hombres que se llamaba Abdías, entonces era un nombre más o menos común, pero estudiando a cada uno de ellos solamente hay uno que podría tal vez ser ese profeta menor. Y la única descripción que sabes que es profetas y que vivían durante el tiempo cuando se escribió esa carta, solamente hay una persona que cumple esa descripción. Es un hombre que se llamaba Abdías, que trabajaba en el servicio del rey Ahaz. El rey Acab era rey de la parte norte de Israel. ¿Se acuerdan que se había dividido el reino? Y él era rey en el norte mientras Jehoiakim era rey en el sur. Entonces el tiempo es correcto. Nos conocemos a Abdías en Primero de Reyes capítulo 18. Es importante porque era profeta del Señor, pero todavía trabajaba para el rey Acaz, ese rey malo, ese mismo rey que quería matar al profeta Acab, que quería matar al profeta Elías. Entonces, Elías y Abdías profetizaron al mismo tiempo. Y ese Abdías servía al rey Acab y nos dice en Primero de Reyes, capítulo 18, solo nos habla buenas cosas de él, aunque servía en el servicio de ese rey malo. Pues puede ser que rechazaron a Elías, pero Abdías no. Pues mira, al Primero de Reyes 18 habla que es un profeta muy bueno. Pero ¿qué hace Abdías en Primero de Reyes 18? Es cuando la reina de Jezebel quiere matar a todos los profetas. ¿Qué hace? Él los esconde. Él, hablando humanamente, va y esconde a los profetas del Señor para salvarles. Esconde a como 50 profetas en diferentes cuevas para que el rey Acab y la reina Jezebel no le encuentren. Entonces, él esconde a esos profetas de la reina Jezebel. No sabemos seguramente que es el mismo Abdías que escribió la carta, pero el tiempo está bien. Los dos profetas, según los padres de la iglesia, creyeron que era el mismo profeta. Entonces, yo creo que tenemos una razón para creer que probablemente eso es la descripción de ese profeta menor. Vivía en el mismo tiempo de Elías y salvaba a los profetas del ejército de Jezabel. Es interesante que si vuelves al primero de Reyes 18, Elías envía a Abdías al rey Acab para dejarle saber que había vuelto Elías. Entonces, es interesante que Abdías fue enviado por Elías al rey malvado, el rey del pueblo de Dios en ese tiempo. Pero es interesante porque ese Abdías también fue enviado por Dios a otro rey malvado, otra nación malvada, la nación de los Edomitas. Entonces, es casi como que Abdías fue conocido como el mensajero de malas noticias. Acab dice, pues Elías ha vuelto, está mejor que nunca, y tiene que ir también a los Edomitas para decir que Dios les destruirá completamente. Entonces, es conocido por ser el mensajero de malas noticias. Y ahora, llegamos a la profecía que tenemos aquí en el libro de Abdías. Como mencioné, el aspecto de Abdías es que no profetiza a Israel, a Judá, al reino del norte ni del sur, sino que profetizaba a la nación de los Edomitas. Fue enviado para contarles las malas noticias. Fue enviado para contarles que Dios los juzgará y merecidamente les destruirá a todos completamente. Eso era la noticia que Abdías diría a los edomitas. Pues piénsalo, Abdías, un israelita, fue enviado por Dios a contar a su enemigo, los edomitas, que todos van a ser destruidos, que ha venido el juicio. Eso sería como un Hatfield yendo a los McCoys para decirles, pues todos van a la cárcel. O todos van a morir. En esencia, eso es lo que hace Dios con enviar a Abdías. Abdías fue enviado a sus enemigos, los edomitas, para dejarles saber que ya se acerca el juicio. Y hay muchos temas por toda la carta de Abdías. Como veremos, si Dios permite, en las próximas semanas, veremos la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la tontería de los pecados de orgullo, de perjuicio, la ira de Dios. Veremos la promesa de Dios, la fidelidad a su pacto. Todo eso se verá en 21 versículos. Y hay mucho aquí en lo cual podemos profundizarnos. Entonces, eso es la introducción. Yo sé que es mucha información, pero espero que eso les haya abierto el apetito para estudiar este libro. Pero tal vez estás pensando, pues, ¿qué tiene que ver este libro con nosotros? Pues fue escrito hace como más de 3,000 años a un pueblo que ya no existe. Pues, ¿qué tiene que ver con nosotros, la iglesia Heritage Baptist? ¿Qué tiene que ver con nosotros en este nuevo año? Pues, ¿cuál es la conexión? Pues qué bueno que preguntaste, porque quiero darles la respuesta. Primeramente, Abdías es parte de la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es inspirada, y Abdías es una carta, un libro inspirado, respirado por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia. Abdías es valeroso por todas esas cosas. El libro de Abdías es tan inspirado como el libro de Romanos. El libro de Abdías es tan infalible y inspirado como el libro de Juan, de todos los evangelios, de Gálatas, del libro de Efesios. Así de inspirado es. Entonces, eso es importante. Segundo, tienes razón. Edom ya no existe. Y eso debe causarnos a pausar. Esa profecía se cumplió. Ninguno de nosotros fuimos al restaurante edomita este fin de semana, ¿verdad? ¿Quién ha probado la comida edomita? Pues conocemos la comida italiana, pero ¿alguien ha probado comida edomita? Pues no, porque no existe. Esa profecía se cumplió. cumplió y murieron todos. Dios les juzgó por su pecado. Eso es un tema enorme de este libro. Tú tal vez dices, pues no, es un buen tema para el año 9, hablando de la ira y la justicia de Dios. Pero tenemos que pensar en eso a veces, especialmente al entrar en un nuevo año. Puede ser que pensamos en el año pasado, pensamos en su misericordia, pero a veces cuando pensamos de su gracia, solo pensamos, puedo pecar aún más porque Dios me mostró gracia aún en medio de todos nuestros pecados. Tal vez debemos pecar más por la gracia que tiene Dios para con nosotros. Pues el mensaje de Abdías es, no, 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 no quieres pecar en contra de Dios, porque Él es un Dios de justicia. Él castiga a los pecados, destruye a sus enemigos. Edom era una imagen nacional de lo que Dios hará a todos los que se pongan a Él y rechacen a su Hijo Jesús. ¿Tú crees que los Hatfields y los McCoy eran malos? Pues ninguna de su familia terminó, fue destruido completamente, pero se demita así. Pero si tú piensas lo que pasó a los edomitas, pues la pelea entre los edomitas y los israelitas no compara con la pelea entre Dios y sus enemigos. Los israelitas y los edomitas empezaron su pelea en Génesis capítulo 25, pero la pelea de Dios y sus enemigos, ¿sabes dónde empezó? En Génesis 3, en los primeros libros, primeros capítulos del libro de Génesis. Nos habla de esta pelea entre un heredero que había esa pelea antes de que naciera, había la simiente de Eva que estará en enemistad con la simiente de Satanás, el serpiente. Y eso realmente es la historia de toda la historia humana. Historia humana es un solo historia de los Hatfields de los McCoy, la historia de una pelea entre Dios y los humanos, la simiente de serpiente en contra de la simiente de Dios, la enemistad entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Eso es, ha sido el caso desde el principio. Y lo claro por todas las escrituras es, si rechazas a Cristo, eres enemigo de Dios. Y como dice Jesús, tu padre es el diablo si rechazas a Cristo. Y como fue Edom un día, tú también serás destruido. Dios será fiel a sus promesas, aún las promesas del vicio por los que rechazan a Cristo. Entonces hay relevancia en ese pasaje para todos nosotros. Es huir de la ira verdadera, arrepentirse, es parte del ejército de Dios, de dejar de ser su enemigo y unirnos a su familia por fe en su Hijo. Como cantamos, una vez un enemigo, ahora sentado en tu mesa. Todo lo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y después, por los que son cristianos hoy, ¿qué tiene que ver el libro de Abdías con nosotros? Pues, ¿qué mejor manera que empezar un año nuevo con pensar por qué somos parte de la familia de Dios? Porque tú también eras un enemigo de Dios. Y a veces es bueno cuando empezamos un nuevo año a pensar en dónde estábamos. Éramos hijos de Dios. En un tiempo escupiste en su cara. Tú eres rebelde en contra de él. Eran con los edomitas. Pero en vez de recibir castigo que mereciste, recibimos gracia y misericordia. ¿Por qué? Pues todo es por Cristo, porque tomó el castigo que merecíamos nosotros en la cruz. Después, como veremos en la carta de Gálatas, ¿quién es la simiente verdadera de la mujer de Abraham, de Eva? Cristo. Cristo nació de una virgen, la Virgen María, simiente de una mujer. Cristo es el heredero de la mujer. Y la pregunta es, ¿estás en Cristo o no? Toda la historia humana termina, se puede dividirse en esos dos grupos. ¿Estás en Cristo o fuera de Cristo? Entonces, pensando en el nuevo año, los de nosotros que somos cristianos podemos alegrarnos si, en la gracia de Dios. Y si eres enemigo como los Hafels y los Mecoes, como los israelitas y los edomitas, pues tienes que pensar en Dios, que pensemos en Dios, lo que Él ha hecho para nosotros los cristianos, no para pecar más, sino para apreciar verdaderamente su gracia que nos causa a pelear el pecado, porque odiamos lo que Él odia, porque estamos con Él. Y eso es solo para abrirte el apetito para el principio de esta carta de Abías. Espero que eso nos motiva a crecer más en la santidad de Dios y crecer más a la imagen de Dios. Oramos.